Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Continuamos en nuestro itinerario de los ejercicios espirituales en medio de esta Semana Santa. Y si recuerdan nuestros oyentes, si han podido seguir la meditación anterior, estábamos contemplando la vida de Jesús como una vida encaminada hacia la entrega de la vida en la cruz, en el Calvario. Creo que la Semana Santa es un tiempo muy apropiado para considerar y entender esta perspectiva, que no nos estamos inventando ni estamos forzando nada, porque como es Semana Santa y hay que meditar en la pasión, sino que, como hemos visto en el esquema de los sinópticos y también de una manera análoga, aunque distinta, en el Evangelio de San Juan, todo está apuntando hacia esa entrega de la vida en la cruz. Podríamos incluso decir, con una perspectiva más propia y más amplia, que lo que los evangelistas nos invitan a contemplar es no solo la entrega en la cruz, sino la Pascua, ese paso de la muerte a la vida que implica evidentemente ese sacrificio y ese éxodo del amor propio. Y estábamos uniendo, puesto que del Evangelio han salido y nos parece que es la manera más propia de presentarla, sobre todo cuando se dan ejercicios así en un espacio de tiempo reducido. Dirán los oyentes, si estamos hablando de una semana de ejercicios, bien, pero es que San Ignacio pensaba en un mes dedicado a meditar estas cosas y la materia que le ofrece es, por tanto, para un mes. Por eso estamos condensando a la cuarta parte de lo que se puede enseñar y además un mes en dedicación absoluta y completa al tema. Entonces estamos condensando, pero tratando de mantener la fidelidad, y a veces también el resumen nos ayuda a entender cuáles son esos puntos como más fuertes y más importantes de los ejercicios. Y en esa tarea del éxodo del amor propio veníamos diciendo que resulta fundamental el entender esa meditación, que es mitad meditación porque se hace mirando a Cristo, que es quien tiene que iluminar. Estamos en esa semana de los ejercicios que está marcada sobre todo por una experiencia fuerte de cómo la vida de Cristo me ilumina. Y por otro lado, también es necesario, esta meditación nos ofrece, además de ese aspecto iluminativo que quiero recalcar y dejar muy claro y muy patente, es que se nos ofrecen una serie de instrumentos, podríamos decir ascéticos, como de ayuda a nivel humano, psicológico, que nos preparan y nos disponen, nos ayudan a disponernos para poder recibir esa iluminación del Señor. Es como cribar, discernir lo que hay en nosotros de seguimiento del Señor. Como decíamos, esto le ocurría también a los apóstoles, que amaban al Señor y lo amaban de verdad y lo seguían, pero por otro lado todavía era necesario cribar esas cosas en las que subsisten amores contrarios. Es la experiencia misma del apóstol San Pablo. Veo el bien que quiero hacer, es decir, hay una tendencia en mí a amar, pero también existe la contraria y por eso muchas veces también hago el mal que no quiero. Y en este contexto queríamos ofrecer, como anticipábamos ya, algo que nos puede ayudar a hacer una tarea que San Ignacio invita a hacer siempre a partir de este momento en los ejercicios. Para San Ignacio, la oración tiende siempre al coloquio, a ese trato afectivo con Cristo, como el amigo habla con el amigo, cara a cara. Y no es verdad que nuestros amigos suelen influirnos mucho, precisamente porque en ese trato de cordialidad, de afecto, donde uno puede abrir el corazón y mostrarse tal y como es cara a cara, puede contar cómo está, ser entendido y al mismo tiempo ser influido positivamente por aquellas cosas buenas que reconozco el amigo y el amigo me puede aportar. Pues esa misma experiencia la podemos perfectamente trasladar a la oración. La oración es conocer a ese Jesús que se me revela, se me manifiesta, y cuando se me da a conocer, no es un objeto, podríamos decir, una cosa, un objeto abstracto de conocimiento, sino una persona con la que tengo que tratar conforme a cómo la voy conociendo. Inmediatamente el efecto de conocer a una persona me lleva a una determinada actitud ante ella. Eso puede y debe ocurrir en la oración, de tal manera que voy tratando cada vez mejor al Señor cuando voy conociéndolo y voy también conociéndome a mí mismo en Él. Y por lo tanto voy también aprendiendo a saber lo que Él va esperando personalmente de mí. Y este coloquio se hace muchas veces a través de mediaciones, porque para llegar al Señor no vamos solos, vamos con la ayuda de la oración de los hermanos, vamos también con la mediación de los hermanos que están en el cielo, la de los santos, y muy especialmente con la mediación de la Virgen María. Estos coloquios tienen también mucho de petición de perdón, porque como me muestro como soy, a veces la oración y el trato con Él ilumina lo que no está bien en mí, y tengo que pedir perdón, tengo que hacer propósitos de enmienda, tengo que pedir gracias para poder crecer cuando se me muestra el camino de lo que el Señor va esperando de mí, pero todavía no soy capaz de dar. Todos estos elementos entran mucho en ese coloquio que San Ignacio nos invita a hacer en medio de la oración, que como hemos dicho también algunas veces, no se hace solamente con palabras, sino con esos lenguajes que no son verbales, pero que también son canales a través de los cuales uno realiza esa comunicación de amor y esa unión en el amor que es propia de estos coloquios. Bien, pues en este sentido vamos a explicar cuál es el papel de la Virgen María en la vida de San Ignacio, porque creo que nos ilumina, no estamos dando historia de la vida de San Ignacio, sino aprendiendo de la vida de San Ignacio los elementos que nos ayudan también. Por eso quisiera hacer como un pequeño recorrido del papel de la Virgen María en la vida de San Ignacio, porque esto nos ayuda también a entender los ejercicios espirituales, y después terminaremos con una meditación en medio de esta vida pública del Señor que nos ayuda a entender cuál es el papel de los milagros en esta vida pública del Señor y el papel también de la intercesión de la Virgen María. Bien, pues con esta pequeña introducción, que ha sido un poco más larga de lo normal, vamos ya a hacer esa oración preparatoria para comenzar los puntos de meditación. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Que San Ignacio tiene de la Virgen María arranca del momento mismo de su conversión, cuando él se dio cuenta de que era un hombre dado a cosas mundanas y a placeres muy desordenados. Había llevado una vida tremendamente desordenada en cuanto a la castidad, y dice él que recibió una visita de la Virgen María. Curiosamente es muy parco en detalles. No sabemos exactamente qué significa esto, nos da igual, porque no parece sano tener un interés especial por las cosas extraordinarias, los fenómenos místicos. En el fondo son eso, extraordinarios, y en esos fenómenos, si son extraordinarios o no, nos da bastante igual, porque al final lo que se encuentra y es provechoso para todos siempre en este tipo de descripciones que hacen los santos son esos efectos saludables que sí son para todos. El catecismo, cuando nos explica las cosas extraordinarias de los santos, nos hace distinguir que hay algunos hombres que reciben de Dios dones especiales porque no son solo para ellos, sino porque son cauce para que a través de ellos, a través de su experiencia, nos podamos enriquecer todos. Y por eso es importante discernir en ellos lo que hay de excepcional. A veces ni siquiera se puede saber exactamente si estamos hablando de cosas excepcionales o no, como vengo diciendo, pero lo más importante de todo es justamente entender que esos efectos también estamos nosotros llamados a vivirlo. En el fondo, la santidad es la perfección del amor, venga por los caminos que venga, y por lo tanto, lo importante es esto, qué camino nos conduce y qué efectos saludables tenemos que ir buscando y pidiendo en nuestra vida para poder alcanzar esta perfección del amor. Entre otras cosas está esto, el alcanzar el regalo, el don de la castidad, que viene en la vida de San Ignacio, según nos lo testimonia, de la mano de la Virgen María. Dice que vio como una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús. No sabemos si es una visión imaginativa, una sensación de la presencia de la Virgen María en ese sentido, de la aplicación de sentidos que explicábamos en otro día, nos da exactamente igual. Pero el efecto de esa consolación fue que sintió apagadas las impertinencias de la carne, las molestias, las tentaciones de la carne, por gracia singular de Dios y de la Virgen. Incluso el padre Nadal, cuando explica la vida de San Ignacio, decía que esta aparición confirmó a San Ignacio en su deseo de hacer penitencia y de ir a Jerusalén. Dice, este propósito espiritual fue confirmado profundamente por la Virgen, que se le apareció estando despierto en imagen llevando al niño Jesús. En el fondo, es una gracia que, si la analizamos y la pensamos despacio, es el papel que tiene la Virgen María por el don recibido de una manera especialísima de ser inmaculada. Una cosa es tener clara lo que es la pureza, podríamos ahora mismo dar una definición de lo que es la pureza, y otra cosa es transmitir. El don de los santos muchas veces no es el don de explicar, el don lo tienen lo que llamamos maestros de espiritualidad y personas que, como decía Juan Casiano, que es un caso de esto, no está canonizado y sin embargo fue un autor espiritual muy citado y muy aprovechado. El tener palabras saludables para ayudar a los otros no significa que uno haya alcanzado la santidad, sino simplemente esto, que tiene palabras saludables. Uno puede enseñar a otros lo que es lo bueno y, sin embargo, y tener ese don, esa capacidad, pero no vivirlo y, por lo tanto, no transmitirlo. En la Virgen María se da esa enseñanza que no es intelectual, no se hace con las palabras, sino que se hace con la vida, y que es muchísimo más fuerte y poderosa que la otra. Las dos son necesarias, pero es más fuerte y poderosa. Y además, el Señor nos la regala como madre. Su presencia nos acompaña allá donde vayamos siempre. Y es más intensa en nuestra vida en tanto en cuanto nosotros le vayamos haciendo ese hueco. Por eso yo creo que este momento de los ejercicios es un momento también bonito y hermoso para repasar nuestra relación filial con la Virgen María. Esos momentos especiales de presencia mariana, que son el rosario, el ángelus, que están repartidos a lo largo del día, nos tienen que ayudar a esto, a vivir esa actitud filial, reconociendo a la Virgen María como esa madre, el supuesto normal y natural en nuestra vida, y por lo tanto vivir toda nuestra vida como en esa dependencia filial. Nosotros no molestamos a la Virgen María, ¿verdad? Es al contrario, la madre está contenta de recibir y de acoger en su seno continuamente a sus hijos. San Ignacio va a mantener una relación muy, muy, muy especial con la Virgen María. Aquella vida de Cristo, del cartujo Ludolfo, que hemos citado algunas veces, hablaba ya de distinguir las palabras de Dios de otras palabras. Yo creo que esto nos ayuda a entender que fue una traducción que, en concreta, de esta vida de Ludolfo, la de Fray Ambrosio de Montesinos, que tenía esta característica curiosa, y es que se utilizaban varias tintas para poder resaltar lo que era la palabra de Dios y posiblemente también distinguiéndola de otras palabras. Y por eso, San Ignacio copia las palabras de Cristo en rojo y las palabras de la Virgen en azul cuando va él haciendo sus propias notas mientras va leyendo la vida de Cristo, asimilándola y personalizándola para su propia meditación. Cuando él se marcha de Loyola, estábamos en Loyola, en el momento de la conversión, comienza una vela de armas donde él, toda esa vida del ideal del caballero al servicio del Señor, que era lo que él había vivido hasta ese momento, la va transformando en una vida de servicio del Señor. Y por eso comienza con una vigilia en Nuestra Señora de Aránzazu, donde, agradeciendo a la madre esa gracia que había recibido, decide hacer un voto de castidad ya para durante toda su vida, dedicándose continuamente al servicio del Señor de una manera, como diríamos hoy, de consagración, todavía fuera de una institución religiosa. Eso vendría en un segundo momento. ¿Y por qué hace ese voto de castidad? Pues otro de los secretarios, hemos citado a Jerónimo Nadal, ahora citamos a Polanco, dice así, dice: porque temía ser vencido, más en lo que toca a la castidad que en otras cosas, hizo durante el camino voto de castidad a Nuestra Señora, a la que tenía una devoción especial, aunque esto no fue entonces secundum scientiam, dice, ¿no?, según el conocimiento, ¿no?, sino que fue movido por la gracia, ni siquiera sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero Nuestro Señor le daba esta intención pura y le servía de su Santísima Madre para ayudar a esta criatura, y pareció aceptar este sacrificio y le tomó bajo su protección. Después sabemos también ese encuentro con un musulmán que niega la virginidad de la Virgen María, y independientemente de lo anecdótico, y todavía mostrando ese primer momento de la vida de San Ignacio, donde no sabe todavía distinguir exactamente el bien del mal, no tiene una formación verdadera, pero comienza a ver ese amor al Señor, se identifica. Lo que no honra al Señor tampoco me gusta a mí, no me gusta a mí. Es bueno que haya esto, y la Virgen María nos ayuda también a vivir esa identificación afectiva con el Señor. En Manresa es donde él va a llegar a la madurez, y nos dice que mientras rezaba una hora, es decir, esos libritos de liturgia de las horas que había en aquel momento, no es como ahora que tenemos una edición como más oficial, sino que había como diversos devocionarios que aplicaban el oficio que los monjes rezaban, lo aplicaban a la vida seglar. Y, por lo tanto, mientras él estaba dedicándole a la Virgen María uno de estos pequeños oficios, dice que le fue concedida una de las gracias más importantes, que es el conocimiento de la Trinidad. Es decir, que encontramos también otro detalle muy interesante, y es cómo el trato con la Virgen María nos deja en el Señor, pero en lo profundo del misterio de Dios. Tuvo una luz para entender. Porque el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo es Espíritu Santo, y ese misterio de comunión en el amor. Y esto lo recibe a través de las manos maternales de la Virgen María. También el conocimiento de Jesús dice que lo recibe a través de la Virgen María. Y también dice, a Nuestra Señora también ha visto como en símil forma un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, sin distinguir las partes. Y así también la humanidad de Cristo la conocemos a través de la intercesión maternal de la Virgen María. El texto que os acabo de citar nos indica sobre todo ese paralelismo, es decir, que Cristo y María van unidos en la obra de la redención. Finalmente, algo que tiene mucho que ver con estos coloquios y que ilumina mucho esto, es cómo Cuando ya San Ignacio ha reunido a los primeros compañeros y estaban en ese ideal de ir a Tierra Santa, pero al final no pueden, y entonces deciden quedarse en la ciudad de Roma al servicio del Papa. Y cuando van entrando a través de aquel lugar que se llama La Estorta, pasa como por una capillita. Y él había sido ordenado sacerdote, pero todavía no había querido celebrar su primera misa, porque él tenía la idea de prepararse muy bien y celebrarla en el portal de Belén en Jerusalén. Pero al no poder hacer eso, pues al final lo que hace es celebrar la primera misa junto a la Virgen María en el pesebre, en la Basílica Romana, que todavía se conserva, de Santa María la Mayor. Bien, pues cuando iba, como decíamos, en este lugar, entrando en la ciudad de Roma, en la Estorta, tuvo en una pequeña capilla haciendo oración una visión también intelectual de Cristo crucificado, de Cristo que cargaba con la cruz, y sintiendo cómo el Padre le confirmaba a través de la mediación maternal de la Virgen María, también deja claro esto, cómo el Señor le aceptaba en este camino, poder vivir ese amor del que hablábamos en la meditación de las dos banderas, de tal manera que, purificado de mi amor propio, busco y elijo la cruz, no es algo que yo pueda alcanzar por mis propias fuerzas. Desear sufrir por el Señor y vivir contento y feliz, viviendo esto como un camino de alegría, de felicidad, no es algo que esté en las manos de un hombre. Es un amor entre lo humano y lo divino, el que vive así. Por eso es tan poco frecuente. Pero, ¿de qué se trata? De pedirlo, de buscarlo. Y de ahí la importancia de estos coloquios con la Virgen María. De hecho, hay una carta preciosa donde San Ignacio explica también este papel de la Virgen María. Dice, plegue, esto es un lenguaje muy dependiente del latín, el plugo, ¿no? Le plazca a Nuestra Señora que entre nosotros pecadores y su Hijo Señor interceda, nos alcance la gracia con nuestra labor y trabajo, es decir, seguir pidiendo insistentemente, de tal manera que nuestros espíritus flacos y tristes nos los convierta en fuertes y gozosos en su alabanza. Este es el regalo que obtenemos cuando vivimos nuestra vida junto a María, la Virgen. Lo mismo, la gracia de no ser sordo a su llamamiento, pues es algo que uno pide al Señor. En los ejercicios se dice, delante de la Madre Gloriosa, de los santos, es decir, esa ofrenda que yo hago al Señor no la hago yo solo, la hago acompañado por los santos, la hago acompañado también por la Virgen María. Y venimos como explicando durante todo este tiempo y hemos colocado aquí, en este momento de esta explicación de los ejercicios, este papel de la Virgen María, porque estamos comentando algo que dice él en el número 147 del libro de los ejercicios, que es que esos coloquios se hacen junto a la Virgen María y, por lo tanto, se hacen también presentando continuamente al Señor. Un ejemplo de cómo hacía San Ignacio esto lo encontramos en el Diario Espiritual. Dice él, quería presentar esto, la intención que él tenía de encontrar la voluntad de Dios y la gracia para aceptar esa voluntad de Dios al Padre por medio de los ruegos de la Madre del Hijo, haciendo oración a ella, porque me ayudase con su Hijo y Padre, después orando al Hijo, que me ayudase con el Padre, pero en compañía de la Madre. En el fondo, se trata de verificar la autenticidad de nuestros deseos, y esa humildad, esa limpieza, esa pureza de corazón, la alcanzamos nosotros siempre de la mano de la Virgen María. En una carta a Isabel Roser vuelve a tocar este tema y dice, ojalá le plazca a la Madre de Dios que en vos fuese entera paciencia y constancia mirando las mayores injurias y afrendas. Está hablando de nuevo la gracia propia de las dos banderas, la gracia propia de vivir de verdad la pasión encarnada en nuestra vida. Y dice que esto, que esta es gracia a través de la Madre de Dios. Casi que San Ignacio da por hecho que si no es a través de la Madre de Dios, si no es en el trato personal con ella, esto no va a llegar a nuestra vida. Bien, pues yo creo que con esto ya tenemos una perspectiva bonita, preciosa, de lo que San Ignacio trata de invitarnos a vivir. Y con esto estamos preparados, después de este momento de oración junto a la Madre, para poder contemplar el capítulo 2 de Juan, ese milagro por intercesión de la Virgen María de las bodas de Cana. Nos quedamos ahora con un tema de una cantante muy conocida y muy famosa últimamente, Atenas, que nos habla precisamente de cómo vivir junto a María. Continuamos en estos ejercicios espirituales con nuestro itinerario ignaciano. Habíamos meditado en esta mañana sobre las dos banderas y ahora estábamos explicitando un poco más esos coloquios que invita San Ignacio a tener durante todo el resto de los ejercicios con motivo de esta petición que San Ignacio nos invita a hacer como momento clave e importante de los ejercicios espirituales, que es pedir ser aceptados bajo esa bandera de Cristo, esa manera de seguimiento especial, de amor en la intimidad, compartiendo ese estilo de Jesús que es la pobreza, la humildad, etc. Y lo hacemos esto, como San Ignacio nos invita a hacer, de la mano de la Virgen María. Para esto introducimos este tema que aparece también en el Evangelio y entre las meditaciones que invita San Ignacio a hacer, que es el papel de la Virgen María en el primer milagro de Jesús en Caná. Veníamos hablando ya, antes de la pausa musical, hemos explicado ese papel que tiene María en la vida de San Ignacio, su experiencia espiritual que ilumina la nuestra. Para eso la explicamos. Y ahora vamos a ir deteniéndonos en los detalles de esa intercesión maternal de María en las bodas de Cana, donde Jesús nos muestra ese primer milagro que hizo y al mismo tiempo nos muestra también ese papel de mediadora, de intercesora que María tiene en nuestra vida espiritual y que es tan importante. Antes de nada, vamos a explicar un poquito lo que significan los milagros en los evangelios y más en concreto el signo en el Evangelio de San Juan. Hay una cosa muy evidente en los evangelios y es que Jesús no curó a todos los enfermos, no resucitó a todos los muertos. El Evangelio nos dice que en algunos momentos explícitamente se niega a conceder algunos milagros y lo que quiero decir con esto es que el milagro no tiene la función en el Evangelio, en la vida de Jesús, de terminar con el mal en el mundo. El Evangelio nos habla del origen del mal y se nos dice que los males físicos, estos que ponen remedio los milagros, las enfermedades, las muertes, etc., son para la segunda venida, cuando el mal desaparezca por completo de este mundo tal y como lo conocemos. Y esos milagros que Jesús hizo en vida y que en la vida de la Iglesia, muchas veces a través de la mediación de los santos, se producen, son eso, milagros, es decir, hechos extraordinarios. Son como interrupciones en el devenir normal de la naturaleza que Dios, de esas leyes de la naturaleza que Dios mismo ha puesto y ha querido que funcionen así, y lo hace Dios como signos, como señales de salvación. Es decir, son hechos sobrenaturales que, como bien indica la palabra signo, signo es señal que remite a otra cosa. ¿A qué se remiten? Pues se remite a una realidad sobrenatural. Por tanto, siempre que Jesús hace un milagro, nos está hablando de una realidad del orden sobrenatural, de la salvación que Él nos trae, que es del orden espiritual, y trata de hacernos creer en eso que es invisible, que no podemos ver y que no podemos comprobar de ninguna manera empíricamente. Sí es verdad que el Señor nos concede sentir algunas veces las cosas sobrenaturales, otras veces actúa sin que nosotros percibamos ni notemos absolutamente nada, para que nosotros creamos y por lo tanto aprendamos a vivir a la luz de la fe, porque el milagro nos abre la puerta de la fe y incorporemos a nuestra vida esas realidades sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Jesús se acerca a aquel paralítico que estaba en la camilla, que se lo acercan, y Jesús, su primera reacción es decirle, tus pecados están perdonados, pero al mismo tiempo dice, para que creáis esto que no podéis ver y es que se le han perdonado los pecados, lo que yo hago es decirte, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Lo mismo en el texto del Evangelio de San Juan, continuamente los milagros remiten a realidades superiores, sobrenaturales. Por ejemplo, Jesús cura al ciego de nacimiento. Inmediatamente después hay un discurso para decirnos que Él es la luz del mundo, que Él ilumina nuestra vida. Lo mismo aquí, en el texto de las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino con la intención de ayudarnos a entender el misterio de la redención, simbolizado en esa sangre que se derramará abundantemente unida junto al agua al final. Por lo tanto, los milagros nos ayudan en esta tarea que tenemos en los ejercicios de conocer internamente a Jesús a través no solamente de sus palabras, sino de sus gestos, que pueden ser gestos naturales, acercarse a un enfermo, gastar tiempo con ellos, comer con sus discípulos, o puede ser también un gesto sobrenatural en el que nos recuerda su divinidad, es hombre y al mismo tiempo también es Dios, y así en su humanidad, a través de estos milagros, nos va recordando cómo vivir también y cómo conocer a través del humano las realidades divinas. Dicho esto, vamos a situar este primer signo del Evangelio de San Juan que nos ayuda a conocer ese amor divino que está, se nos revela en sus gestos misericordiosos, pero se nos revela también a través de gestos divinos donde le vamos conociendo también en cuanto Dios y vamos conociendo cómo ese amor infinito que es Dios se revela también a través de la omnipotencia. Todos estos gestos donde Él manifiesta su poder infinito nos manifiestan no solamente un aspecto de Dios, sino que nos hablan del Dios completo. Por lo tanto, podríamos hablar de esas grandes obras de su amor, donde se manifiesta su gloria. De hecho, punto muy importante para la comprensión de este texto del Evangelio es el versículo 11, donde dice que en Caná de Galilea dio comienzo a sus señales, es el primer signo, manifestó su gloria y así creyeron en él sus discípulos. Manifestó su gloria. Esta palabra aparecía ya en el prólogo de San Juan, es esa manifestación de Dios en cuanto que es Dios, podríamos decir el gran resplandor, majestad, belleza de lo infinito contemplado por los hombres. Cuando dice creyeron en él sus discípulos, ya hay algunas confesiones, ya más o menos entienden que es el Mesías, están teniendo una especie de conocimiento previo de la divinidad, por lo tanto, no estamos hablando de la fe inicial, sino de esa fe que va madurando cada vez más y convirtiéndose en un conocimiento. Decimos, además, que San Juan dice que Jesús pone comienzo a sus milagros en este momento y el texto del Evangelio de San Juan, el libro completo, nos habla solamente de una selección de signos. Él mismo dice que Jesús hizo más cosas, pero que él ha seleccionado estas para su propósito. Curiosamente son 7 signos los que Jesús nos explica a lo largo del texto del Evangelio. 7 signos que están relacionados como acabábamos de explicar. Normalmente siempre se sigue una enseñanza más o menos dependiente del milagro, como decíamos hace un momento. Estos signos son el primero que estamos comentando, el agua convertida en vino. El último será el más manifiesto, la propia resurrección de Jesús. Y en medio quedan otros 5 signos, que son la curación de la hija de aquel funcionario real, al mismo tiempo también la curación de aquel paralítico en la piscina de Betesda. Por otra parte, la multiplicación de los panes a orillas del mar de Tiberíades y la curación de aquel ciego de nacimiento. Es verdad que para que nos salga este número 7, tendríamos que considerar que ese caminar sobre las aguas no entra dentro del número de los signos, eso ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Si no, el número 7 sale sin considerar el último signo, por considerar el último signo como el octavo, el que sale fuera del tiempo, el que completa la plenitud. Esa interpretación también sería correcta, pero puesto que en el Evangelio de San Juan no se utiliza la palabra signo para referirse a este caminar de Jesús sobre las aguas, y por otro lado, escapa a ciertas características generales que se van repitiendo en cada uno de esos milagros, pues se considera algo de otro orden. No entraría, creo, a mi entender, dentro de esos signos. En cualquier caso, la interpretación global nos vale por el motivo que acabamos de explicar. Optemos por una interpretación u optemos por la otra. Hay una conexión muy clara entre este primer signo y el último. De hecho, es como un caminar continuamente de esos signos y señales hasta el momento final donde Cristo va a entregar la vida, y ese gran signo estará acompañado de otra serie de gestos que nos hablan de la riqueza redentora, la redención tal y como el evangelista San Juan la comprende. Esto nos ayuda a entender la clave fundamental para comprender el milagro no como un mero gesto material, sino como ese signo que nos remite a la obra de la redención. Y es que, evidentemente, el vino no simboliza aquí simplemente el alimento del hombre, la bebida, sino que nos está hablando de su sangre redentora y nos está hablando de todo eso que Cristo tiene que traer. En el Antiguo Testamento el vino era, como en todas las culturas, símbolo y signo de la alegría y de la abundancia, pero tenía como un carácter más espiritual. Es decir, el Mesías serviría a la mesa al pueblo salvado con ricos y generosos vinos. O dicho de otra manera, que el vino era como el signo de todos aquellos bienes que no existen en la tierra todavía hasta que no llegue el Mesías. Eso especial que nos trae Jesucristo cuando viene, porque es el Dios hecho hombre. Desde esta clave podemos entender ya la sucesión del milagro que vamos a explicar, pero como llega justo el momento, vamos a escuchar un tema que nos invita a vivir esa sintonía filial con la Virgen María que las bodas de Caná nos invita a vivir.
Amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios, no temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón. Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor. Bienaventurada Madre de Jesús, lo acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Tú condúcenos a tu Hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido. que has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo, nuestro Salvador. Y
ahora sí, en la compañía de la Virgen María, como siempre en Radio María, vamos a recorrer las enseñanzas del texto que San Juan nos relata en el capítulo 2 de su Evangelio. El texto hay que enseñar a leerlo, a mí me parece, desde el último versículo de la perícopa que San Juan escribió. Dice así el último: así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus signos, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Si eran ya sus discípulos, no podemos entender el milagro de Caná como un milagro que suscita una primera fe y adhesión a Jesús, ya lo estaban siguiendo, sino que es un misterio de maduración en la fe, sobre todo entendiendo cómo podemos abrir la puerta al Señor para que pueda actuar en nuestra vida haciendo esos signos y señales de salvación, aportando ese vino que nos falta. Veíamos cómo la Virgen María tiene esa actitud de intercesión maternal. Hace suyo la necesidad de sus hijos, la siente como propia y por eso se la muestra al Señor. Ese mostrarle al Señor es fijarse por amor, desde el amor, con esa mirada que es propia del amor, que hace propias las necesidades del prójimo y uno las siente así. Y por otro lado, esa petición que no es exigente, sino que es mostrar la necesidad, mostrar la propia pobreza al Señor. Nosotros oramos y nos ponemos en la presencia de Dios desde la verdad de nuestra vida. No como deberíamos ser, sino en la humildad de aquel publicano que muestra su condición de pecador. Dios no nos quiere como puestos de puntilla en su presencia, aparentando lo que no somos, o incluso erguidos como aquel fariseo. Por otro lado, hay un detalle muy importante, que es el consejo de la Virgen María a los discípulos, que es, literalmente traducido, es: cualquier cosa que os diga, hacedla. Normalmente solemos decir, haced lo que él os diga. No está mal, es correcto decir eso, traducir así. Pero creo que se pierde algún matiz, porque la idea de la Virgen María es cualquier cosa que os diga, como si dijera ella, es mi hijo Jesús, lo conozco, veréis qué cosa tan rara os va a pedir. Se nos olvida mucho que los que reciben este consejo de la Virgen María y reciben también la orden de Jesús, llenad las tinajas de agua, no tienen ni idea, no les pasa lo que a nosotros, que sí conocemos el final de la historia. Por lo tanto, si falta agua, ¿a qué cuento viene ir? No abrir el grifo, no había agua corriente en aquella época. Cántaro va, cántaro viene. ¿A la fuente? ¿Para qué? Dice la traducción nueva de la Conferencia Episcopal, la traducción litúrgica, unos 600 litros de agua. Son muchos cántaros, es mucho tiempo, mucho esfuerzo, lo que tienen que hacer estos hombres para obedecer el consejo de Jesús. ¿Y por qué lo hacen? Y lo hacen bien, dice San Juan, que llenaron las tinajas hasta el final. Por esa influencia maternal que tiene la Virgen María, para fiarnos del Señor. Aparentemente el camino de la cruz, en un coloquio de las tres banderas, ¿dónde lleva? A la muerte. Y sin embargo es la vida verdadera. María nos muestra que en la obediencia, que parece siempre un camino de muerte, viene la vida verdadera. Cuando Dios actúa de manera sobrenatural, nos invita a aceptar cosas que humanamente son muy difíciles de aceptar, que implican ir por un camino donde nosotros no entendemos nada, no es esa la manera normal en la que actúa la naturaleza humana, que busca hacer cosas lógicas. Sin embargo, Dios nos invita a vivir en esa confianza en Él porque no va a actuar a la manera humana. Por eso las reglas normales de la vida humana no funcionan. Cuando Él eleva y levanta nuestra vida a un orden sobrenatural, a un amor sobrenatural, hay cosas que humanamente, ciertamente, no tienen sentido, pero no responden a algo irracional o malo para el hombre, sino a algo de orden superior, que solo el que tiene esa mirada superior de la fe es capaz de vivir. Si os dais cuenta ahora mismo, lo que vemos es esa doble mediación de la Virgen María. Por una parte, una mediación que podríamos llamar descendente. Alcanza de Jesús el milagro. ¿Por qué? Porque ha dicho, no tienen vino, tienes que atender la petición de estos. Y por otro lado, una mediación ascendente. Ha preparado para la acción divina, sobrenatural, a los sirvientes que han hecho algo absolutamente raro y ridículo. ¿Por qué se produce esta eficacísima intercesión de la Virgen María? ¿Por qué es tan eficaz esto? Lo encontramos en esa palabra de Jesús a su madre que parece tan fuerte. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué hay de ti conmigo? Sería también la traducción más literal, es decir, ¿cuál es nuestra relación? ¿Qué es lo que nos une? No son los lazos ya de la carne y de la sangre, sino esa función de corredentora, de tal manera que tú eres la que, cuando llegue la hora, la que tienes que estar a mi lado. Y de la misma manera que el final de la redención, el punto culminante de su peregrinación en esta tierra, de su vida mortal, es Cristo dando la vida y María al pie de la cruz viviendo en su corazón lo mismo, el comienzo de estos signos es un milagro como de presentación de Jesús, es también de la misma manera. María se presenta como esa madre, como esa primera mujer, esa Eva que junto al nuevo Adán, esa nueva Eva que junto al nuevo Adán obran la redención. Y el papel de María es exactamente el contrario que el de Eva. Si movió a Adán a la desobediencia invitándole a escuchar al diablo, el papel de la Virgen María es exactamente el contrario. Prepara y dispone nuestro corazón para la aceptación completa de la voluntad de Dios. Esa obediencia que, aunque costosa, prepara y dispone nuestra vida para la intervención de Dios. Esa intervención de la Virgen María es una intervención muy especial y muy real, porque lo que Jesús le está diciendo con todavía no ha llegado mi hora es no es momento de hacer nada. Sin embargo, esa petición de la Virgen María produce un verdadero anticipo de algo que originalmente en el plan de Dios no estaba pensado hacer. Es como cuando aquella mujer cananea se acerca a Jesús y le dice, cura a mi hija que tiene un demonio muy malo. Jesús le contesta, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Una frase muy fuerte, muy cortante, que viene a decir, no puedo hacer lo que me dices porque la voluntad del Padre es la salvación primero a los judíos, preparar a este pueblo y después se extenderá a los demás. Tú no eres de los judíos. Sin embargo, esa actitud humilde, suplicante, hace que cambie a través de la oración que se hace por medio de Jesús, la voluntad del Padre. Y se ofrece una excepción a esta mujer, ¿en orden a qué? En orden a que esa fe con la que ha orado supera la fe del pueblo judío. Y nos invita a contemplar a esta mujer como modelo de fe y modelo de aquellos que han aprovechado un don de Dios menor que el que había recibido el pueblo judío, dando un amor mayor, haciendo con lo poco mucho más que el que tenía no tan poco. Y así María entra en este plan de Dios como verdadera intercesora, recordándonos que estas peticiones que continuamente hacemos al Señor son de verdad, no son algo ficticio. Hacen crecer nuestros deseos, pero también hacen que Dios quiera cosas que no había planeado y cambie su voluntad primera en función de aquellas actitudes buenas y correctas que le roban el corazón. Con Dios es como con los hombres. Cuando por nuestra delicadeza, nuestro cariño, les ganamos el corazón, obtenemos más favores de ellos. Junto a la Virgen María aprendemos los secretos de alcanzar gracia delante de Dios, para los demás, también para nuestro propio crecimiento espiritual. No está separado lo uno del otro, pues vamos juntos en este camino. Pues invitaros a aprovechar este regalo que nos ha hecho el Señor en su madre, invocarla, vivir en esa dependencia filial y experimentar cómo ella, puesta entre Dios y nosotros, hace que esa unión de amor se estreche cada vez más, que obtengamos gracias abundantes y crezcamos en ese conocimiento interno de Jesús que tanto nos asemeja a Él. La Madre nos ayuda, es el camino más derecho para parecernos más al Hijo.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.